Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes. Cuando son las 5:04 del día lunes 25, les damos la bienvenida a una nueva edición del Gran Teatro del Mundo en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Como se han podido dar cuenta, yo no soy María Olga Mate, soy Roberto Pavés. Bueno, estaré reemplazando a mi compañera mientras está en su estancia en París, Francia. Desde ya pido disculpas por la falta de expertise, no me comparo a mi compañera, pero trataremos de hacerlo desde la humildad, ¿no? Lo mejor posible. Y mandamos también un saludo a nuestra querida María Olga Mate, que de seguro nos debe estar escuchando en algún lugar de Francia. Y por supuesto, no podemos partir sin antes saludar a nuestro querido Patricio Núñez, que está en los controles. ¿Cómo estás, Patito? Muy, muy, muy bien. Y recordar, amigos, que también, al igual que María Olga, y si no estás en Santiago, nos puedes escuchar hoy en línea en radio.uchile.cl. Ahí está la sección Volver a Escuchar, donde están todos los podcasts de los programas, si los deseas. Y también recordar que este programa se vuelve a repetir hoy a las 12 de la noche. También nos puedes encontrar en redes sociales, en nuestro fanpage. ¿Cómo entro al fanpage? @ El Gran Teatro del Mundo, donde puedes interactuar con nuestros invitados. En Instagram, El Gran Teatro _ del Mundo, Twitter, @ El Gran Teatro U, y nuestro canal de YouTube nuevo, que es El Gran Teatro del Mundo, el primero, donde nos pueden hacer llegar críticas, comentarios, sugerencias. Sintoniza Teatro, sintoniza El Gran Teatro del Mundo. Y por supuesto, saludar a quienes son parte importante del Gran Teatro del Mundo y quienes hacen posible que nuestro programa llegue a ustedes todas las semanas. Agua Mineral Vital, la mineral de la gente vital. Qué rica es el Agua Mineral Vital. Los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. El curso de oratoria comienza en abril y es hasta julio en la sede de Presidente Rázuriz. El curso de oratoria busca entregar estrategias para transmitir ideas, defender argumentos, ofreciendo una ventaja diferenciadora en la carrera profesional. ¿Quieren más información? Ingresa a www.uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Auspicia El Gran Teatro del Mundo. Y pasamos a revisar rápidamente la cartelera teatral con dos obras de la directora Stephanie Bastia. Se reestrena la obra El Pelícano, del sueco August Strindberg. Una propuesta que toma como punto de partida el final que nos cuenta Strindberg en su texto narrada por Frederick desde las cenizas de la casa que incendió. Una versión del Pelícano de Stephanie se estrenó el 2016 y el mismo elenco la podrás ver en el Taller Siglo XX como parte del ciclo de Nuevas Miradas Escénicas los días miércoles 27, 28, viernes 29, sábado 30 a las 8:30 horas y domingo 31 de marzo a las 19:30 en Ernesto Pinto Lagarrigue 192, 50% de descuento, ventas por atrápalo.cl. Y también tenemos este último fin de semana de la obra Molly Sweeney, Ver o No Ver, de Brian Friel, que estará hasta el 31 de marzo. Una obra para todo público y accesible para las personas en situación de discapacidad. Jueves a sábado, 21 horas. Domingo, 20 horas, Mori Parque Arauco. Algo.
Bien, yo muy encuentro bien.
Ok, entonces vamos a lo que nos compete, ¿ya? Nos encontramos en el estudio con el señor Ignacio Tolorza, director del colectivo de Hierro, y León Mujica.
Sí, hola.
De actor del montaje La Silla, actor y youtuber, ¿ya? En la segunda convención de sillas, teatro, performance, letras, fotografía, artes visuales, documentación y sillas. Ah, nos vienen a hablar del sillismo, que cuenta, que este proyecto que cuenta con el financiamiento del Ministerio de la Cultura y las Artes, si no me equivoco.
El teatro.
Y el patrimonio. Claro. El teatro.
Es que como estuvimos en la residencia, el teatro.
Muy bien, esa es la voz de Nacho Tolorza.
Sí, hola, muchas gracias. ¿Ya?
Un saludo, chicos, gracias por venir. Y estamos también con la señorita Claudia Vera Carimán, directora de la extensión de la UBO, Universidad Bernardo O'Higgins. Hola, Claudia.
Hola, ¿cómo estás?
¿Ya? Y Tito Cancino, director general del primer festival de teatro del barrio Rondizoni. Primer Hola. Festival. Hola, Tito, ¿cómo están? Ya, chicos, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Ok, comenzamos entonces con la silla, ¿ya? Ahí, teatro. Montaje transdisciplinario.
Sí.
Cuéntenos qué vamos a ir a ver, de qué se trata, cuáles son los hitos, qué es, pensemos del principio, ¿qué es el sillismo?
Bueno, el sillismo de partida es un concepto que nosotros nos apropiamos como colectivo para dar un rienda suelta a este movimiento de la nueva concepción de cómo nos relacionamos con el acto de sentarse y específicamente con las sillas. Entonces, como una forma de unir a todas estas personas que asisten a nuestra experiencia teatral, es como ya soy parte del sillismo al haber ido a la primera y ahora a la segunda convención del sillismo. Entonces, de ahí parte, claro, tiene una profundidad más filosófica, pero en verdad no va al caso, sino que a nosotros nos interesa lo práctico, ¿ya? En el sentido de que el espectador ya está sentado y desde ese mismo instante empezamos como a cuestionar o a reflexionar sobre eso mismo en la vida cotidiana. Okay. Entonces, desde ahí partió todo esto como un proyecto de investigación del programa en dirección escénica de FITAM y el Goethe, que yo soy parte de la primera generación. Entonces ahí tuvimos un año para empezar como a profundizar, a tomar todo el concepto de la silla desde todos los ámbitos. Desde
la historia.
Historia, diseño, memes, artistas.
Objeto, sujeto, objeto.
Claro, de todo. De ahí partió. Entonces ya luego el año pasado hicimos la residencia en el Teatro del Puente y de ahí ya nació la primera convención. Y claro, somos un grupo de personas que no todos están ligados al teatro por tratar de buscarle una mayor profundidad al concepto y también otras perspectivas desde no solo desde lo actoral, sino también desde la fotografía, el Bruno también que era literato, o sea, es literato,
sí, era.
Que ya no nos acompaña en la convención, pero así se fue creciendo de a poco esta...
Claro, y la idea es... También,
León.
El León.
León.
Bueno, yo soy León, hola. La idea también fue tomar perspectivas de personas, no sé, del ámbito de la salud, yeah, de ergonomía, todo lo que influye en la silla, en el sentarnos. Si uno se fija, nosotros igual tenemos una relación muy dependiente a la silla. Ahora nosotros estamos todos sentados. Probablemente la gente que nos está escuchando debe estar sentada ahora escuchándolo. Entonces, es importante la relación que tenemos los humanos con la silla y como es algo tan cotidiano... Uno no lo piensa,
claro,
pero siempre está ahí.
Sí, pues está tratando de buscar un objeto, por lo que leí, tratar de buscar un objeto, bueno, y por lo que vi también, de reflexión. ¿Qué tipo de reflexión es la que quieren que nosotros nos llevemos? Porque yo me llevé hartas. No las voy a contar, obviamente, para que la gente vaya,
claro,
¿cierto?
Yo creo que eso ha estado difícil y yo creo que en ese sentido quizás a nosotros nos ha costado instalar como esto como una experiencia y no como un mensaje, como lo que usualmente se habla de ir al teatro, como que tú vas y...
Tienes que salir con algo.
Sales con más preguntas que con respuestas. Claro. Entonces la gente muchas se nos acerca, nos escriben y nos dicen como, ya, pero ¿cuál es la solución? Y dije, está ahí aplicándola ya, pues está ahí, ya te fuiste con la duda hacia tu casa y probablemente cuando vuelvas a ver una silla no te vas a acordar de nosotros y quizás de todas las reflexiones que tuviste mientras veía la experiencia.
Realmente es un espectáculo muy bueno. ¿Podemos decir dónde está este espectáculo para poder invitar a las personas?
Estamos en el Teatro del Puente. Bueno, por Plaza Italia, Teatro del Puente, de martes a jueves a las 8 p.m. Esta semana son nuestras últimas funciones para que vayan. Y un tip importante, las 6 primeras personas que lleven su propia silla,
atención,
pueden entrar gratis.
Eso yo lo vi, es verdad.
Es verdad.
Sí. Es verdad.
El rumor es verdad.
De hecho, yo pensé en un momento que era parte de la performance, porque había un chico con una silla y tú diste ese tip y la persona entró como corriendo y dije, ya, esto es parte de... No, pero era verdad.
¿Y tiene que ser alguna silla en particular o cualquier cosa que sirva de asiento?
No, tiene que ser una silla, no un piso. Pero, un respaldo, es una silla.
Una silla... una claro. silla.
Alguien sin respaldo no entra.
No. Pero es parte de, ¿eh?
Sí, pues no, es parte, es como que ahí también la gente se da cuenta por qué y todo eso. Entonces, ¿no? Sí.
Ok. Señorita Claudia Vera.
¿Estás? Hola.
Hola. Estamos acá con el, vamos a hablar un poquito también del festival, el primer festival, ¿cierto?, de el barrio Rondizoni, con el director acá, Tito Cancino, director general, ¿cierto? Que dentro de lo que entiendo, se buscó como hay una necesidad, dicen ustedes, del público, del barrio, que queda muy alejado, ¿cierto?, de los espectáculos, y existe como ese reclamo. ¿Hay un testeo para eso? ¿Ustedes salieron a la calle o simplemente lo verificaron en el boca en boca?
Bueno, a ver, este es un trabajo conjunto que ¿ya? estamos desarrollando con la compañía de Tito, que es Calén, la compañía de teatro Calén. La verdad que esto nació de una conversación. Tito es vecino del barrio Rondizoni, donde está ubicada la Universidad de Bernardo O'Higgins, ¿sí? de la que soy directora de extensión. Nosotros hace un año comenzamos un trabajo muy fuerte, principalmente de vinculación con el medio, de vincular a la universidad con lo que está pasando en su entorno más cercano. Y este entorno más cercano, ¿verdad?, es el barrio Rondizoni, el parque O'Higgins y todos los vecinos que se encuentran ahí. Claramente, este es un sector bastante vulnerable. ¿En qué términos? En términos de que ahí se desarrollan muchas actividades. Sin ir más lejos, está el Movistar Arena al lado, en el Parque O'Higgins tenemos la Fonda, está Lollapalooza, y así sucesivamente, ¿cierto? Muchísimos eventos que muchas veces dañan el entorno de los vecinos con la música, el ruido, los estacionamientos, etcétera. Pero ellos no tienen muchas posibilidades de poder asistir a estos eventos.
Claro.
Las universidades hoy día tienen una gran misión, y esta misión va o está directamente relacionada con entregar el conocimiento que se genera dentro de la universidad al barrio donde está inserto. Y dentro de todo este conocimiento, nosotros en la dirección de extensión tenemos dos áreas, que es la extensión académica y la extensión cultural. En el marco de esta extensión cultural, el año pasado hicimos muchas obras de teatro de manera gratuita. Y estas las presentamos gratuitamente a la comunidad y todas tuvieron mucho éxito y muy buena recepción por parte de nuestros vecinos. Y ese trabajo llegó a otras comunas también, porque va gente de todos lados, de toda la región metropolitana.
Perdón, ¿quién financia este trabajo? ¿El centro de extensión de la Universidad sí, Bernardo Higgins?
Sí, en general,
municipalidad.
Pero
no
este
está
año, en... por eso te quiero contar este año, en este trabajo conjunto con nuestro vecino aquí, que también es el que ha traído todas las compañías de teatro, ¿verdad? Y es el que da vida todo el tema de la vida, cada una de las obras. Comenzamos a trabajar este proyecto, que es el primer festival de teatro del barrio Rondizoni. Y invitamos a algunas empresas del sector. Se sumaron la óptica Rodenstock, ¿verdad, Tito? El restaurante Pollo Caballo.
Dale más con los auspiciadores, para eso estamos. Se pide la mención.
Y otros auspiciadores.
Ah, una vecina que tiene un mini market, sí. Rey de Reyes.
No, de verdad.
Te juro, sí, dijo, por esta locura yo me pongo. Tararán, tararán, tararán.
Muy bien, saluda a la vecina, ¿cómo se llama?
Ella se llama María Elena.
María Elena, mención honrosa.
Sí, ella siempre nos... Bueno, ahí siempre trabajamos en conjunto con los vecinos del barrio. Y así salió este festival de teatro, que tiene 4 obras. Ahí ya Tito después las presentará y las describirá. 4 obras de teatro, los viernes, el viernes 29 y el viernes 5, son obras más familiares. Yeah. Y el día sábado 30 y el sábado 6 son obras infantiles. Todas se harán en la Universidad Bernardo O'Higgins, en nuestros auditorios y en nuestra hora. Con la convicción de que se va a llenar, ¿verdad?, con gente de nuestro barrio y también de otros sectores de la ciudad. La verdad que el gran objetivo nuestro es entregar cultura de manera gratuita a la comunidad, a esa comunidad que no siempre tiene la posibilidad de poder acceder a un espectáculo de esta naturaleza.
Okay. Motivado.
Motivado,
motivado los chicos.
Obra, pues.
Pero por favor,
me dieron ganas de ir al tiro.
Sí, está buena.
Pero
todos
invitados, perfecto. Vamos,
yo soy.
¿Cómo podemos
nosotros vamos a ver la silla y ustedes van a ver nuestras obras.
Pero perfecto, maravilloso. Oye. Pero ¿cómo podemos conseguir las entradas para.
A través del correo electrónico extensión@ubo.cl.
Ah, muy bien. ¿Puedes repetirlo, por favor?
Extensión@ubo.cl.
Ok, Tito, háblanos de las obras que van ahí, de la cartelera.
Cartelera, vamos a partir el día 30 de marzo con El despertar de una mujer, de la señora Rosa Ramírez Ríos, del Gran Circo Teatro.
29.
¿Yo qué dije?
30.
Ay, pero por Dios, qué mal estoy.
Partimos el viernes 29.
Viernes 29. Viste, si tú ya lo había dicho todo, Claudia. Partimos el 29 con El despertar de una mujer, de Rosa Ramírez Ríos. A las 18:30 horas, es un espectáculo que habla sobre la vida que tuvo Rosa Ramírez desde su nacimiento en Tocopilla, una ciudad lejana en el norte, muy pobre, hasta sus inicios en el teatro y hasta lo que es hoy en día, de una mujer ya de 60 y tantos años, seguir luchando y seguir haciendo teatro con lo difícil que es. María Cenizas. Yeah. El día 30 de marzo a las 11:30 horas es un espectáculo de teatro que nos trae a la Cenicienta, a la chilena.
Infantil, entonces.
Sí, son dos personas en escena, músico y Fanny Freñi da Silva, un espectáculo hermoso, con muñecos, con narración oral. Muy, muy lindo el trabajo, para que lo vayan a ver. 11:30 el día 30. Nos vamos al 5 de abril, nos vamos con Tinto Corazón, un espectáculo inspirado en cuentos de Alfonso Alcalde. Lo trae la compañía Situación País, ellos son de Valparaíso. Ese espectáculo es a las 18:30. Y finalizamos el día 6 de abril con Los Pit, una historia celta en Latinoamérica, que es una obra infantil y que cuenta la historia de un granjero escocés que por circunstancias de la vida termina en el lago Villarrica persiguiendo a un dragón. Es una obra montada en estilo juglar.
De Calén, ¿cierto?
De Calén, sí, teatral.
Es decir, vamos a ver a Tito Cancino ahí.
Muy
actuar,
bien,
¿no?
Sí, señorita. Sí, de duende me van a ver.
Empieza por casa. Chicos, experiencia reveladora e irrepetible. ¿Con qué se va a encontrar la people de la silla del colectivo de hierro?
Es que, ¿sabéis que más que una obra de teatro, son distintas ponencias, como te decía, es transdisciplinaria? Entonces sí, cada uno tiene su espacio, igual se presta para la improvisación, para conversar con el público, es bien interactiva la obra.
Claro.
Sí, va a depender, todas las funciones sí, son distintas.
Sí, es lo que debe generar cuando uno se sienta con otro frente a frente, ¿no?
Claro.
Que algo surge.
Yo creo que aquí la gente, bueno, decimos única y irrepetible porque si la va a ver dos veces quizás puede llegar a entender otras cosas que ya claro, van en cosas más técnicas, pero en sí la experiencia ahí mismo, claro, da para la confusión porque hay gente que dice, no, todo esto está ensayado, todo esto está actuado, y finalmente nosotros jugamos con un poco con los formatos escénicos que tienen que ver ya con la ponencia, la performance, el teatro. Nos gustaría la danza, pero no somos tan coordinados, pero claro, nos acercamos un poco a eso. Y
se hace lo que se puede.
Claro, claro. Y ahí entonces la gente de partida tienen que entender que nosotros apelamos a ellos y de ellos también depende mucho la experiencia. Como que hay una parte que específicamente está en sus manos. No quiero hacer spoiler.
Bueno, pero 50, para que lo vayan 50 y 50, finalmente el teatro es así.
Claro,
el teatro
sí,
depende
aquí,
mucho del espectador.
Aquí apelamos directamente a preguntarte a ti.
Y, ay, me apuntó con el dedo.
Sí, no, sí. De hecho, le recomendamos a la gente también llegar temprano porque hay un proceso de acreditación donde todos se identifican y
sí,
ponen
eso
su
es importante,
nombre.
Por favor.
Como Sábado Gigante, el nombre sí, escrito ahí.
Hay un proceso de acreditación con código y todo.
Sí. Hay que descargar el programa.
Sí, uno puede ver el programa, eso está en un link que te descarga.
QR.
Sí. Entonces tenemos performance. Tenemos performance, letras, fotografía, artes visuales, documentación y sillas.
Sí,
¿ya?
Hartas sillas.
Esto, ¿cuántas las funciones que quedan son del día?
Son el 26, 27, 28, que son este martes, este miércoles y este jueves a las 8. Pero recomendando de nuevo a las 7:30, muy buena hora para llegar, porque también esta experiencia no parte dentro del teatro, sino que parte afuera. Entonces ya hay una intervención artística afuera, después está la acreditación, tenemos los documentos de lo que ha significado el ¿sí? proceso, entonces la gente puede familiarizarse antes de entrar a la misma sala con lo que les tenemos para ofrecer nosotros.
Muy bien. Claro,
para que miren cómo ha sido el proceso, fotos de ensayo, bitácora.
León, sí, tú eres actor y youtuber,
sí,
¿cierto?
Soy
¿y cómo ha sido su experiencia?
Mira, fue raro porque yo...
¿Puedo hacer el paréntesis? Es que el casting del León fue por YouTube.
¿Sí?
Vimos su video en YouTube y dijimos, él nos sirve. Sí. Cierra paréntesis.
Eso mismo voy a contar, gracias, cierra paréntesis.
Ahora no tengo nada más que hablar.
Claro.
Gracias.
No, mira, perdón. Fue bien interesante. Yo fui uno de los últimos en llegar al proceso. El proceso fue bien experimental en un principio y se ponía muy filosófico de repente. Yo decía, ya, pero ¿cuándo vamos a armar la estructura de esto? Y como que se fue dando muy, como lo que dice el Nacho, que también depende mucho del público. ¿Cómo va a ser el público? Nosotros como que nos adaptamos a cómo está la gente. A veces están súper prendidos, a veces están como apagados, hay que tratar de prenderlos un poquito. Entonces, esa interacción con el público es interesante.
Es muy rica.
Sí.
Yo la vi. Bueno, chicos, invitemos, nos está pillando Cronos como siempre. Sí. Oh. Ah, y tenemos que invitar. Invitemos, por ejemplo, acá.
Sí, yo te les traje invitaciones para las 4 obras.
¿Ya?
Para quienes, para los auditores.
Ok, maravilloso. Dejo. Tenemos invitaciones para que la gente nos pueda escribir por nuestras redes sociales, el Facebook, Instagram, para poder regalarlas. Más que nada, sí. Tenemos para los días viernes, tenemos sábado.
Ahí están las 4 obras. Sí. ¿Cuál es la 4?
Maravilloso.
El sábado. Maravilloso. Y todos invitados. Sobre por todo favor, la gente invitemos. De nuestro barrio.
A través del fanpage nos pueden seguir en Festival Teatro Rondizoni y en Instagram de la misma manera también. Entonces ahí vamos informando todas las obras que estamos preparando y que se vienen ahora.
Muchas gracias.
Sí. Gracias por la invitación.
Gracias, no, Tito. Gracias a ustedes. Chicos, inviten también a aprovechen la invitación. León,
que nuestro.
Bueno, los invitamos a todos a que vayan a vivir una experiencia entretenida, interesante, interactiva. Hashtag La Silla. Martes, miércoles, jueves, 8 p.m., últimas funciones.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, León, Claudia, Tito. Bueno, y nos despedimos. Yo llego hasta acá. Vamos a escuchar la voz de María Olga, que va a entrevistar a la señorita Prieta, actriz argentina y de cine y televisión. Muchas gracias y un saludo. Me tomo un poco el micrófono. Un saludo para mi auditora número uno, Catalina Orellana. Sé que me estás escuchando. Un beso.
¡Au!
Chao. Nos vemos.
Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el Magíster en Literatura Comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones interdisciplinarias a la literatura en su relación con las demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Para El Gran Teatro del Mundo, que sale a las calles en esta ocasión a conversar con Andrea Pietra. Pietra Nera, entiendo que es realmente
sí,
tu apellido,
Pietra,
¿no?
Pietra Nera es mi apellido real. Exactamente.
Piedra Nera, sobre esta piedra edificaré mi teatro, podría haber dicho, ¿no? Todos aquellos que trabajaron con Andrea Pietra. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo, porque la pillamos yendo a trotar. Ella iba, parece que es una fanática del deporte, como todo buen actor que debe estar en forma. Gracias por tu tiempo, gracias por estas palabras, por estar con nosotros en el Gran Teatro del Mundo.
Por favor, a ustedes por la entrevista.
Ella ha venido con Ricardo Darín a estrenar en nuestro país escenas de la vida conyugal, porque Ricardo estuvo antes, pero con otra actriz haciendo esta misma obra. Él lleva ya 6 años en estas funciones. Entonces partamos por ahí, Andrea, ¿te parece? Yo también he estado haciendo reemplazos. Este es un reemplazo definitivo, sí. Pero de alguna manera entrando a una obra en la que ya una actriz había estado en el papel en el que yo voy a hacer. Y eso te quería preguntar. En este caso particular, dirigida por Norma Aleandro, ¿qué sientes tú que estás aportando en vidas, en escenas de la vida conyugal?
Bueno, yo creo que cada actor tiene como sus, sus armas, sus condimentos, su impronta para actuar, y eso modifica siempre, sobre todo en esta obra que somos dos, y es una interrelación entre dos actores, modifica en alguna forma la función. Digo, no es la misma función que hago yo que la que hicieron las chicas antes, ni entre ellas tampoco, porque aunque las dos, todas contamos el personaje de Mariana y en esta obra Escenas de la Vida Conyugal, cada uno tiene diferentes abordajes, digamos.
¿Tú habías visto las versiones anteriores de Escenas de la Vida Conyugal? Sí. ¿Y trataste de no influenciarte? ¿Trataste de poner tu sello?
Sí, yo trato de ir por mi camino, o sea, por mi camino, guiada por la directora que es en este caso Norma Leandro, que además es como la que más conoce este personaje porque ella lo hizo.
Exactamente, en el 93, sí.
Claro, y aparte como ella es una actriz muy, yo creo que es la mejor actriz que tenemos nosotros, y es muy inteligente y es muy lúcida y también es muy viva y tiene, muchas gracias, su niña interna muy, muy, muy despierta todo el tiempo, aunque sea una persona mayor, es muy buena para guiar también, porque primero deja que el actor también traiga lo suyo y lo ponga, y después ella también te va como suavemente, sin que uno se dé cuenta, como moldeando o tirando cositas o ocurrencias o cosas que alimentan la performance que haga cada uno.
Le vamos a contar a los auditores del Gran Teatro del Mundo que Andrea Pietra es una reconocida actriz de televisión, partiste en 91, entiendo, ¿no? Haciendo televisión. 89, haciendo televisión en Argentina. Luego ha hecho, bueno, mucho cine y teatro también. De hecho, ha sido dirigida por directores que han estado aquí en el Gran Teatro del Mundo, como Dolte, con Lía Gelín, que es una gran regalona de nosotros. Además, con Claudio Tolcachir, también muy reconocido. Ha venido a muchos festivales, Santiago Amil, y también ha estado con nosotros en el Gran Teatro del Mundo. Te lo preguntaba, Andrea, porque tú dices también que tú fuiste además compañera de elenco de Norma Leandro en agosto. Sí. También montada aquí en Chile, dirigida por Tomás Vidiela. Ella era Violeta. Tú eras Eli en ese montaje, ¿verdad? Y tú, bueno, tú justamente la describes como una mujer lúcida, certera, generosa, y que ya aprendiste mucho de ella en ese montaje. Y que ahora, al ser dirigida por ella, tú dices que Norma dirige sin que uno se dé cuenta. Uh-huh. ¿Cómo es eso para un actor? ¿Cómo es que alguien te dirige sin que te des cuenta? Explícale a los auditores que no son precisamente del mundo teatral.
Y porque hay distintos tipos de directores, ¿no?
Uh-huh. Sí, evidentemente.
Y Norma tiene muy como habilitado el juego. Entonces lo que propone es, ya es como, de hecho viene y se sienta en el piso y dice, a ver, quiero ver, y no sé qué, y uno empieza a pasar la letra con el compañero, a jugar, y a ella le gusta mucho que uno juegue y se vaya a cualquier lugar, porque después para volver hay tiempo, estamos ensayando, el ensayo es para equivocarse. Entonces no es rígida, esto quiero decir, no es que, bueno, párate ahí, ponete acá, vos tenés que hacer
esto,
no te obliga a hacer cosas que corporalmente a uno no le sean orgánicas para cuando tiene que hacerlo. Sí te viene y te dice, probá a ver si decís esto acá. Y todo tan suave que uno no se da cuenta que a uno lo están dirigiendo. Cuando terminó todo ese juego, porque aparte el ensayo es muy divertido y uno la pasa muy bien, se montó la obra y uno dijo, uy, ¿cuándo la montamos? Y aparte, bueno, yo no tuve tanto tiempo para ensayar porque a mí me llamaron para hacer
el
reemplazo.
España, ¿no?
Para gira de España y tenía, no sé, tuve un mes de ensayo en una obra de dos personajes, una obra de Berman, de dos personajes sobre todo, donde había mucho texto y mucha responsabilidad, ¿no? También para contarla.
Eso te iba a decir, y tú cuentas también que ella te permite mostrar lo que tú quieres aportar como actriz. ¿Eres una actriz que aporta generalmente? ¿Te gusta llevar estudias en tu casa y te gusta aportar? ¿Cómo eres como actriz? ¿O más bien dúctil y veras que te digan?
Soy bastante instintiva como actriz. Soy como, tengo mi termómetro, que no quiero decir que sea ni bueno ni malo, sino que es el mío, de lo que es, de que cuando actúo, de ser muy verdadera. O sea, lo tengo conmigo, lo tengo como espectadora. Soy muy obsesiva con eso, con que las cosas como que no suenen a texto, como que tengan un trasfondo, un subtexto, pero creo que es más intuitivo que de ponerme a estudiar de escritorio, sobre todo es cuando la voy estudiando la letra, las cosas que me van apareciendo. Y después soy una actriz que necesita mucho el director, confío mucho en los directores, por eso también fui una afortunada y me han tocado directores buenísimos. También elegí estar con directores buenísimos, y cuando me llamaban directores que no me generaban mucha confianza, prefería no hacerlo, porque yo siento que el director me aporta muchísimo a mí y necesito la dirección. Entonces cuando hay gente del otro lado que confío, tanto en cualquiera de las artes, ¿no? Porque también me pasa en la televisión, hago lo que, no sé, lo que me diga el director, porque sé que va a ser certero, que va a estar muy bien, porque conozco a ese director y sé que aunque por ahí yo diga, a ver esto, por lo general también son directores que no me hacen hacer nada que yo crea que es muy loco. Y si me proponen cosas para romper, digo, las rompo, porque no voy a quedar estrolada contra una pared, sino que voy a estar contenida y protegida dentro de un marco donde el director ve que eso entra y es posible y queda bien para hacerlo.
O sea, cuando eliges un proyecto, fundamentalmente te basas en la confianza que te da ese director, más que el elenco, más que el texto.
Creo que es una conjunción de cosas. Primero, a mí lo que me pasa es que cuando leo un material, si a mí me tiene que gustar, ¿no? Pero además hay algo que primero, por ejemplo, la obra. Viene Ricardo y me dice, ¿te vendrías a hacer la obra? La obra yo ya la conocía, la había visto. Y aparte, bueno, era como la invitación, una invitación que no, nadie puede desechar. Está bien que había que irse a España 9 semanas y todo eso. Pero primero él le tenía que contestar. Me dijo, tómate tu tiempo. Tu tiempo eran 2 días porque teníamos que ver qué se hacía con la obra. Y entonces me dijo lo de la obra. No tenía la obra en ese momento, pero me acordaba la obra. Y al otro hablé con mi marido para ver cómo nos organizábamos. Me dijo, la tenés que hacer. Al otro día lo llamé y me dice, me vas a decir que no, ¿no? Y le dije, no, te voy a decir que sí. Apenas le dije que sí, entré en un pánico enorme. Pero como soy ariana y soy de tirarme de cabeza las cosas,
guerrera,
todo guerrera, entonces entré con, ya empecé, mi pánico era mi hija, que la iba, tengo un padre súper presente y estamos todos, o sea, iba a estar organizado, pero empezaron a agarrar todos esos miedos caseros. Después empezó a agarrar el miedo, digo, ay Dios, voy a estar en un escenario en España con él, que lo ama todo el mundo, y la obra, y cómo voy a saber toda la letra, bueno, así que, de ahí a que empezamos a ensayar, faltaban 2 meses. Me iba yo de vacaciones, me llevé la obra para estudiar, la estudié con una sobrina mía que me tenía a raya para que sepa bien la letra. Y ya cuando uno tiene la letra, ¿no? Cuando uno sabe la letra, ahí es cuando puede hacer muchísimas cosas. Sin la letra es bastante difícil. Entonces fue muy importante saber la letra, después encontrarme con Ricardo y pasar a la
¿no? Como la dicen, italiana. La letra aprendida, no hay mal comediante, claro.
Claro, entonces uno ya está seguro con eso y de ahí uno puede jugar y hacer muchas cosas. Pero sí es cierto que yo confío en la mirada del otro y si el otro es el director, o sea, el otro es el director y también es mi compañero al que respeto. Si tengo un compañero que no le tengo mucha fe y me está diciendo cosas, no sé si lo escucho tanto. Digo, tengo como un filtro interno de las personas a las que a mí me gusta cómo lo hacen, o cómo actúan, o si son criteriosas, o si me suena que es algo que está bien hacer, yo voy por ese camino. Pero necesito esa mirada de afuera y aparte me gusta mucho que me tiren 80.000 cosas y yo voy viendo qué agarro y qué tomo, qué me sirve a mí, qué no me sirve, como para construir el personaje.
Y va filtrando. Estamos desde el Teatro Noi, por si usted escucha ruidos ambientes, conversando con Andrea Pietra, quien ha venido exclusivamente para deleitarnos con Escenas de una vida conyugal de Bergman junto a Ricardo Darín. Ellos están en Casa Piedra hasta este domingo, pero cuando usted escuche este programa, esto ya va a haber pasado, así que no se preocupe si tuvo la fortuna de ir a verlo, si no, lo seguirán dando en Buenos Aires. ¿Nos van a seguir con funciones en Buenos Aires?
Bueno, y seguramente es una obra que la tenemos ahí para salir a hacerla todo el tiempo. Así que este año hicimos gira por el interior de Argentina, hicimos Mendoza, Rosario y Córdoba. Ahora hacemos Chile y lo que vamos a hacer es una función el 3 de septiembre en Buenos Aires en el Teatro Maipo a beneficio de las residencias universitarias de la Fundación SI, que es una fundación que hay en Argentina, que hace muchas cosas y entre ellas este proyecto que yo soy voluntaria de la fundación también, que es increíble, que es que recorren las escuelas rurales de las provincias, de todas las provincias de Argentina, las escuelas que están más alejadas. Esos chicos, si quisieran tener estudios terciarios, les sería imposible porque los padres no podrían mantenerlos en la capital de la provincia para que puedan ir a la universidad pública. La residencia, con ayuda de otras empresas y de la gente, compra casas de 40, 45 chicos, hacen un scouting para ver quién quiere ser, quién quiere cumplir su sueño de estudiar, que no tendría que ser un sueño, tendría que ser un derecho, pero bueno, no. Entonces se los acompaña en todo lo que es la carrera universitaria con profesoras que ya se jubilaron, que son de apoyo, con gente que les lleva el material, dándoles de comer, con ropa, con todo lo que necesiten para esos años poder estudiar tranquilos. Y así vuelven a su pueblo con un título, y así es como se corta el círculo de la pobreza también, porque esa persona que...
Exacto, con si esa no, educación,
claro, va a poder... Con educación va a poder revertir su círculo, su ámbito, su lugar... cosa que...
Y tener movilidad en ese círculo social, digamos, en ese...
Claro, social. Exactamente. Entonces, vamos a hacer una función porque se va a abrir una nueva residencia en Tucumán y vamos a apoyar con esta función del Maipo, que es toda a beneficio, la estamos vendiendo a toda beneficio de la fundación. Sí, así que...
Qué lindo, el 3 de septiembre.
Va a ser una función muy emocionante porque toda la gente, amigos, nunca en su, actores que nunca en su vida han comprado una entrada porque siempre se los invita, sí, todos compraron una entrada para ir a vernos.
Tienen que comprar para ayudar a la fundación, sí. Buenísimo. Volviendo a la actuación, Andrea, tú mencionas también un consejo que te dio, una frase que dijo Norma Leandro, quien dirige este montaje, que es que nuestros miedos nos salvan a los actores, fundamentalmente. ¿Cuáles son tus mayores miedos como actriz que te quedan aún después de, van 27 años de trayectoria ya, 27, 30, casi, 30, casi. 30 años de...
Y yo siempre tengo miedo.
Sí, no, yo sé, todas las actrices tenemos miedo y somos inseguras y nos pasa frente a cada proyecto, como
claro,
tú decís.
Pero lo que
¿cuál detectas tú que es tu mayor miedo que queda aún todavía ahí latente ante un nuevo
proyecto? es que son como, cada vez que uno sube al escenario está como... como en ebullición, porque es algo que va a suceder y es en el presente y el aquí y ahora, y el teatro, o sea, no se puede, buen corte, va de nuevo, vamos a arreglarlo, o sea, con lo que hay y con lo que pase uno tiene que seguir adelante para cumplir con ese, con esa función, con ese espectáculo. Mis miedos son básicamente, no sé, me agarran diferentes miedos, desde que me agarro una laguna y no sepa qué hacer.
El gran terror de todos los actores.
El gran terror, diga, claro, pero viste, ¿no? Que siempre se traduce en algo muy positivo que te pase eso, porque yo estudié mucho con mi maestro, que fue Carlos Gandolfo.
Te iba a preguntar, ¿qué era tu maestro? Gandolfo, nada menos.
Sí, y él siempre decía que lo más interesante de un actor no es que consiga las cosas, sino que las busque. Que cuando uno ya sale del escenario y sabe que se cree que se las tiene todas, es el actor más aburrido del mundo, sí, porque está muerto. Entonces, si yo todos los días voy con esa premisa, salgo al escenario y voy a buscar algo más de lo que ya voy encontrando, que también es lo que dice Norma, cómo hacer que las funciones, uno cuando hace 500 funciones...
Eso te iba a decir, porque tanto tiempo haciendo la misma obra, ya...
Claro, que no sea reiterativo. De hecho, ella en agosto, que hacía de mi madre, todos los días hacía la misma función, no se estiraba, no agregaba cosas, pero alguna cosita diferente hacía. Y eso que era para tenernos despabilados a todos, claro, y que estemos atentos y nos estemos mirando. Ayer, que fue una función un poco rara, la verdad que nosotros dos estuvimos muy juntos, entonces estábamos muy conectados como actores porque nada, y así salió la obra, digo, y así pudimos salir adelante, ¿no?
Ya, hablemos de esa función de ayer en Casa Piedra, que efectivamente la gente estaba muy molesta por lo que tuvimos que esperar, después la gente de más atrás no veía. Yo me imagino para ustedes también fue muy tenso. Ricardo tuvo que hablar antes de la función, dejar salir a la gente que quería reclamar por su entrada, que había pagado caro y no veía, en fin.
Sí.
Primero que nada, la concentración. ¿Cómo lograste en esos breves minutos antes entre solucionar esto y que la gente se fuera?
Bueno, primero quiero decir...
Están frente a público, más porque tienen esta cosa que rompen la cuarta pared. ¿Tienes una técnica especial para lograr una concentración rápida? Como tú dices, en teatro no puedo decir corten, esperen, voy al camarín, vuelvo.
La verdad que ayer, quiero aclarar que nosotros no éramos responsables de lo que estaba pasando. Nosotros fuimos contratados para hacer una función y bueno, y era muy molesto salir al escenario con los gritos que había y todo eso. Creo que si Ricardo no hablaba, la función no iba a poder suceder, porque iban a seguir. Entonces yo estaba muy nerviosa por eso, decía, uy, ¿cómo vamos a arrancar? Porque no nos pusimos de acuerdo que él iba a hablar primero, salimos al escenario como para empezar la obra, y como él es un genio, yo sabía que algo iba a hacer, pero dijo, buenas noches, y no dijo la primera frase, que ella es Mariana, dije, bueno, porque iba a ser muy difícil, porque la gente también empieza a cebarse uno y otro, viste, de golpe había una señora en la segunda fila diciendo...
Sí.
Y estaba viendo, o sea ya se empiezan a sumar,
claro.
Mucha gente tiene razón, por supuesto, y mucha gente, me imagino que le habrán devuelto la entrada, pero se empieza a generar una cosa que era de mucho, nada, la verdad que hice unas tres respiraciones y dije, vamos a estar, como dijo Ricardo, tranquilos, nos miramos, nos conectamos y arrancamos, o sea,
sin tiempo de ponerse de acuerdo, fue mirada, complicidad.
Y sí, nosotros ya sabemos que eso nos salva, porque la obra, lo que está hablando es de una relación de pareja y de dos seres humanos. Quiere decir que si entre nosotros está pasando algo, la gente va a estar mirando atenta a lo que va a estar pasando y siempre va a ser interesante lo que van a estar viendo. Entonces, y así uno va centrando y después, bueno, viste que son 7 escenas. Por supuesto, en la primera estaríamos más, pero ya nos fuimos enganchando y la verdad que, o sea, en realidad ya nos conocemos bastante y trabajamos bien juntos, entonces ya nos enganchamos desde la base, pero...
Uno ve una pareja tratando de salvarse. Ayer yo la vi, yo dije, esto obviamente está sumado a lo que pasó antes, porque sí. Se ve que estaban... Sí. Yo no la había visto antes, pero uno ve, sí, una pareja tratando de salvarse en su matrimonio,
claro.
En el escenario, en la cama, y fuera de la cama.
Tratando de rescatarse, sí, tal cual. Sí. Sí.
Así bravo, que, sí, que bueno, que son con todas las cosas que uno tiene que lidiar, efectivamente. Que también la aventura de actuar, ¿no es cierto?
Claro.
El teatro, que es la cosa en vivo, como decías tú.
Sí, que es divino. Cuando sucede y sucede el hecho teatral, termina y decís, oh, viste, como que es como una panzada también. Yo lo disfruto mucho esta obra, disfruto mucho lo que pasa con la gente, disfruto mucho la empatía que tiene el texto en la gente, porque es tan universal y tan que todos lo conocemos. Ya lo he hecho en España, o sea, acá en Chile o en el interior de Argentina, en todos los lugares hay las mismas reacciones, porque todos conocemos de lo que estamos hablando.
La dinámica, claro, hombre, sí. Mujer, pareja, sí. Finalmente la
vida,
las relaciones largas, exactamente. Cual. Andrea, y cuando uno piensa un poco en tu trayectoria, Espejos Circulares, Los Monólogos de la Vagina, Agosto, ahora Escenas de la Vida Conyugal, obras tan distintas que hablan de cosas distintas, el punto de la mujer desde distintos espectros, ¿qué te interesa poner en el escenario, pensando en el escenario como un podium o un lugar privilegiado para decir algo? ¿Qué le interesa a Andrea Pietra poner ahí en la palestra, por así decirlo?
Y bueno, todas esas obras me interesaron mucho. Agosto me interesaba todo lo que era la trama familiar, una familia grande donde hay tantas cosas ocultas y donde hay víctimas y hay victimarios, y todas las interrelaciones. A mí me gusta mucho cuando todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy en un momento perfecto para contar esta obra. Yo también tengo 20 años de pareja. Yo entiendo lo que dijo Berman. Creo que es un genio que magistralmente la escribió en los 70, además, ¿eh? Con una modernidad que inusual y hablando de cosas que ni siquiera, o sea, por ahí le sucedían a una minoría y él se animó a decirlas. De hecho, el divorcio no existía. En Espejos Circulares tenía muy habilitado el juego, esta cosa de un pueblito donde, ¿no?, hay una escuela de teatro y cada uno va por algo, o sea, también a salvar su como un psicodrama, ¿no? Iban
claro.
Todos a ver si podían lograr sacarse algo de encima, no sé, con ejercicios teatrales o remediar o curar algo en esas clases. Me gustaba mucho esa Teresa que estaba ahí medio como era una sola, en realidad eran todos como unos solos que unidos por una profesora de teatro y jugando a hacer otra cosa por un rato. Monólogos de la Vagina, Ebensler lo que hizo fue representar a tantas voces de tantas mujeres de todo el mundo que era conmovedor, ¿no? Porque estaba desde una musulmana a una tipa que estaba pariendo, a una mujer moderna de New York, todo el mundo unido por nuestras vaginas, ¿no? Que era, y para mí fue muy fuerte también el espectáculo, porque primero que fuimos el elenco se cambiaba cada 3 meses, pero el ser el primero y ser tanto éxito, nosotros con Alicia Brusa y Betiana Blum estuvimos 2 años haciendo la obra, yendo y volviendo a Buenos Aires de gira, desde Jujuy hasta Ushuaia, llenos los teatros, era muy conmovedor todo lo que iba pasando, porque cuando salió la obra la gente iba a la boletería y decía monólogos de ahí abajo, o sea, no decían la palabra vagina y terminaron todos diciendo vagina, 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 que más o menos es como lo que nos está pasando ahora con la legalización del aborto, que no se podía hablar del aborto, claro. Y ahora en todas las casas se habla del aborto, o sea, bueno, hemos ganado una batalla.
Ayer cuando hablaron del aborto, tú sentiste un poquito murmullos en la sala, ¿o no?
No.
En Chile no está legalizado el aborto.
No, bueno, en Argentina tampoco, pero hemos dado un paso adelante y lo vamos a seguir dando. Yeah. Porque es en realidad es aborto legal o aborto clandestino. Claro. Y todos los días, como ahora está todo más a la luz, todos los días... lamentablemente estamos subiendo una mujer que muere, una mujer con siempre son, por lo general, que tienen 2 o 3 hijos chiquitos, son las que más infecciones tienen, y esta cosa de haberlo peleado y que lo vamos a seguir luchando y que la gente se entere que hay socorristas, bueno, fue un avance en Buenos Aires, pero tenemos a los mismos carcamanes de siempre, de senadores que votaron por lo clandestino, y yo creo que Chile y Latinoamérica va a empezar, porque se empezó a replicar en todos los lugares esto, y va a haber una lucha de todos, porque aparte se confundió la cosa, ¿no? Del aborto, como que uno quiere, uno es pro aborto, no, uno no, claro, es pro aborto, no, uno quiere si que ley, baje la tasa.
Y si hay ley te van a obligar a abortar.
Es, claro. Claro, si hay ley, tú como vas a tener que, claro, como era el divorcio, exacto, lo mismo que el divorcio, claro. Como salió el divorcio, todos se van a ir corriendo a divorciar, todos van a salir corriendo a abortar, no, por claro, favor, es la persona que lo tiene decidido hacerlo, va a hacer de todas formas, que no se muera, que lo contenga el Estado y con prevención, políticas de educación, así no tienen ni siquiera que abortar, tienen anticonceptivos, bueno, todo lo que estuvimos peleando. Pero bueno, Eve Ensler y las vaginas hablaba de todo esto también, porque habla de la mujer, de la mujer usada como envase, de la mujer a disposición del hombre, de, ¿no?
De hecho, en escenas de la vida conyugal, vuelvo a la escena de ayer cuando tu marido te dice, Juan, ¿verdad? Dice, es tu cuerpo, es tu decisión, sí, si abortas o no, es muy fuerte, porque justamente es lo que está acá en discusión, que no es el cuerpo de la mujer, que ella se lo presta al hijo de alguna manera, que no puede decidir, por lo tanto, porque es, entonces, ahí fue cuando la gente reaccionó, el público reaccionó, cuando tu marido te dice, es tu cuerpo, es tu decisión, es que es, y tú le dices, no, decidamos juntos porque eres el padre, por último tiene, porque es un, claro, un matrimonio bien constituido, al menos entre los dos, pero él tan relajado le dice, es tu cuerpo, tú decides, es tú la mujer.
Es que la verdad que, si vamos a ser sinceros, es el cuerpo de la mujer y la decisión de la mujer, y cargar un embarazo 9 meses es una decisión de la mujer, todo lo demás tiene que ver con la iglesia y la religión, que es los que bajan esta línea de la mujer, que siempre nunca jugaron a favor de las mujeres. Y la verdad es eso, pero bueno, acá estamos en un país también católico. En Argentina estamos pidiendo la división del Estado con la Iglesia, como fue en Uruguay.
Ah, no lo tienen ustedes. No, no lo tenemos desde el año 25, pero te digo, pero así era que no, porque la Iglesia tiene mucha influencia.
Claro, tienen mucho, y aparte se han ocupado de gastar mucha plata para hacer esto y ser muy agresivos. Yo como católica estoy muy enojada con todo eso. Estamos, y ahora vamos a trabajar mucho para que sea la, ¿qué tiene que ver? La Iglesia no puede decidir sobre cuestiones de Estado, con cuestiones de salud pública, con una mente retrógrada, y aparte son hombres, o sea, ¿cómo pueden decidir por las mujeres?
Y bueno, como activista, ¿interesa ese rol activista de lo que decías tú, poner temas sobre la mesa como rostro conocido, que de alguna manera también tiene más influencia en que las personas te oigan? ¿Sientes que como actriz tienes un rol social importante, una responsabilidad?
Siento que sí, siento que cuando uno puede ver lejos de uno, como un espectáculo, una película, con cosas que son alejadas de uno y que uno no puede comprender, pero en el cuento te involucras porque te encariñas con el personaje que le está pasando, eso puede, pueden llegar a comprender cosas que diría, no, yo no estoy de acuerdo con esto, o yo no, pero baja, se mete en la historia. Digo que el arte ayuda mucho a que la gente pueda deglutir y digerir cosas que por ahí no lo haría solo con un texto, ¿no es cierto? Uh-huh. o con una charla. Entonces yo creo que nosotros, más allá de los espectáculos que hagamos, siempre hay como una función social, porque bueno, porque somos actores, y en este caso que fue lo de la legalización también era porque somos visibles, ¿sabes? Luchó muchísima gente y seguirá luchando, pero como las actrices son más visibles, también hicimos un movimiento como para apoyar y llamar la atención y que se vea y que hablemos de esto.
Aprovechar la visibilidad. Sí. Y tú hablas también de los textos, Andrea. Aprovechando eso de los textos, quiero citarte a ti misma, y tú dices que, volviendo a escenas de la vida conyugal, tiene unos textos deliciosos que te produce mucho placer decir. ¿En qué piensas cuando dices textos deliciosos? ¿Qué es para una actriz como Andrea Pietra los textos deliciosos? ¿Dónde está el placer de esos
y el
textos?
Placer de que son textos que vos decís, qué bien de decir esto, a mí no se me hubiese ocurrido nunca, pero me representa absolutamente a lo que le dice, o representa absolutamente al personaje que estoy haciendo. Todos,
por ejemplo,
los textos.
¿Se te viene uno a la cabeza ahora de Mariana?
Y qué sé yo, tiene como muchísimos, pero por ejemplo cuando ella lee todo su texto de quién es ella en la escena,
el sueño.
Cuando lee su sueño, ahí está diciendo que el personaje que está haciendo, esa es la...
Nunca supe quién quise ser, sino que estaba preocupada de quién querían que yo fuera.
No,
ejemplo,
y siempre cumpliendo para los demás, claro, y siempre haciendo todo para los demás y nunca preguntándose ella qué quería. Y esa es la mujer que empieza en la primera escena.
Y el boludo que se le queda dormido, que además. Está, claro. Además, claro, que es claro. Gráfico, es muy gráfico, además. Ay, pero tan cual. Interesante, pero me dormí, no sé por qué. Sí. Se me cerró uno que después el otro, lo puede leer de nuevo, no, pero va a patear.
Sí, pero ella, digo, también en esta separación hace ese crecimiento y se puede ver a sí misma. Entonces, acá también uno ve el recorrido de una mujer que empieza como no infeliz, está en un matrimonio, pero algo le está pasando, está molesta con algo, todo está mal y no sabe por qué, porque todo está bien igual. Entonces, ¿qué pasa? Claro, nunca se preguntó qué quería. Entonces, siempre está respondiéndole a los demás y a todo lo que hay que hacer. Y ahí es cuando para mí el secreto del personaje, o lo que es el personaje, lo dice cuando ella cuenta todo su sueño y dice todo lo que hizo siempre para los demás y nunca para ella. Y bueno, y creo que en esta separación, que por eso vienen los cambios de las escenas en la escena 6, cuando ella vuelve para separarse de él, que está muy fortalecida, es porque ella empezó a descubrir cosas en ella y a tomar fe, y a tener fe, y a estar segura y fuerte, y decide ir a separarse de este hombre, y le pasaron otros hombres también con los que ha aprendido cosas, y está fortalecida absolutamente, y esa curva arco, sí, me encanta a mí del personaje.
Porque ella crece mucho más que él. Sí. O sea, ella madura, ella cambia.
Sí, ella elige.
Exactamente,
también.
Y elige. Sí. Andrea, para terminar, porque sabemos que no tienes mucho tiempo. De todas estas joyitas de la dirección porteña con la que tú has trabajado y de tus maestros, Gandolfo, que mencionaste, si te tocara a ti dirigir en teatro, ¿de dónde crees tú que te agarrarías? ¿Qué cosas tomarías o inventarías un nuevo método Pietra?
No sé, yo creo que no voy a dirigir nunca porque es algo que no siento que no lo sé hacer. Y si lo tuviera que llegar a hacer, que lo he hecho por ahí, me acuerdo cuando era más chica en colegios que había que armar actos y todo, lo haría hoy en día desde mi intuición, desde mi percepción de estar viendo algo que entre en esa historia y me lo crea y me lleve y me haga fantasear y volar con lo que me están contando. Y si no me va bien al oído o a lo que veo, cambiarlo de ahí. Pero la verdad es que creo que para dirigir uno tiene que tener muchos elementos y por eso los grandes maestros de teatro son tan buenos directores, porque conocen tanto al actor, que yo puedo conocerme a mí como actriz, pero no sé si conozco a todos los actores, si puedo. Gandolfo, por ejemplo, no hablaba si él ya sabía lo que te estaba pasando. Decía, pero ¿por qué te está pasando? Y uno decía, uy, Dios, es vidente.
Sí, ¿cómo se me nota tanto?
¿Cómo claro? Sabe? Claro. Que me... Entonces, esa genialidad no creo que la tengamos todos.
Y no hay hasta el momento ningún texto que te haya tentado decir, esto yo lo quiero poner en escena.
No, porque a mí me gusta básicamente actuar. La verdad que a mí lo que más me gusta de mi trabajo, y creo que eso lo tengo desde siempre, porque cuando era chica decía, ¿cómo me las voy a arreglar para seguir jugando cuando sea grande y no estar en un psiquiátrico? Entonces yo me divierto mucho actuando. A mí la semana pasada hice un unitario en Polka, en la tele, me reí tanto. O sea, me gusta mucho pasar por historias disparatadas y todo, y después volverme a mi casa y ser la chica común que soy, que voy al supermercado, cocino, tengo una hija y hago las cosas de la casa. Pero me gusta mi trabajo, como me hace ese escape de fantasía y de juego que lo tengo permitido aún hoy con mis 50 años.
De hecho, qué bien has descrito la labor de los actores, que es eso, seguir jugando, como yo siempre digo, sí. Y ahora nos pagan por seguir jugando.
Exacto.
Y lo último, Andrea, esta mezcla que tiene escenas de la vida conyugal, también lo tenía un poco Agosto, siendo más tirado al drama, pero tu personaje de Eli también lo tenía. ¿Cómo logras, y me imagino que disfrutas, porque se te veía ayer en el escenario, pasando por esta cosa dramática y cómica? ¿Cómo te sientes por ahí? ¿Cómo te va con la comedia y el drama?
Me encanta. ¿Sí? Me encantan las dos. Me encantan las dos cuestiones. Y me encanta lo que pasa con esta obra, que de golpe la gente se ríe mucho.
Un grito desgarrador
Hay que a la escena del teléfono.
La escena del teléfono.
Sí, me encanta porque tiene como tengo... Como actriz tengo para hacer todos los matices, es como una panzada, es como dice Ricardo, son ejercicios teatrales y es como una panzada para pasar
atletismo
por toda la situación.
Emocional, che, ¿viste cómo es el viaje? El atletismo emocional, sí. Que debes tener acá.
Tal cual. Entonces es hermoso, la verdad, es hermoso.
Muchas gracias, Andrea Pietra. Ha estado con nosotros para el Gran Teatro del Mundo. Felicitaciones, bravo y mierda para las funciones que te quedan en Chile.
Bueno, muchas
gracias. Y a usted, muchas gracias por sintonizarnos todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.